Bueno, pues buenas tardes. Estamos en la clase en Tabla de la Reina, en la clase de modelo veneciano en la pintura occidental. Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema 2, ¿de acuerdo? Que se corresponde a Tiziano y el retrato de la corte. Y bueno, pues vamos a empezar el trabajo del día de hoy. Partimos de los textos del profesor Fernando Chica Cremades, tanto en el libro que tenéis, en el texto que tenéis en el temario habitual, en el libro de texto de la asignatura, como también pues en otros trabajos realizados también que tiene el profesor Chica Cremades con respecto también a Tiziano. Hay una carta, hace mención una carta del embajador Rodrigo Niño de Guevara, concretamente en el 1563, al secretario de Carlos V, sobre la petición que realiza al duque de Venecia, para que Tiziano fuera a España para retratar al Carlos V y su mujer. Y asimismo también la negativa del Dux, dice, porque para entonces el pintor estaba trabajando en el Palacio de San Marco. Una primera preocupación por parte del emperador Carlos de que se incorpore, pues como retratista de la corte o que trabaje para los Austrias, en este caso para la Casa de Austria Española, el pintor El Cadorino. El profesor Chica Cremades, en su libro Tiziano y la monarquía hispánica, al cual hace referencia en varias ocasiones, nos ofrece las claves de interpretación y comprensión de la figura del pintor Cadorino en la corte de Carlos I, en la relación que establece entre dicha corte y el arte que se viene desarrollando en Venecia en el siglo XVI. Nos apunta que, si bien el mundo pictórico del 400 italiano fue ajeno a la península ibérica, salvo la presencia en la colección de Isabel la Católica de obras de Botticelli y Perugino, pero un carácter episódico, en cambio a partir de los años 30 del siglo XVI es cuando existe un interés artístico en la corte española centrado en la pintura de Tiziano, convirtiéndose en uno de los elementos decisivos en el desarrollo del arte de nuestro país durante más de un siglo. Contribuye en buena parte a este fenómeno a que Carlos V tuviera el prestigioso cargo de emperador, lógicamente con la propia influencia que tenía en Europa. También la imagen creada en su persona por grupos literatos, humanistas, jurídicos, puristas y teóricos de la política que lo rodeaban, perfilándose pues un perfil determinado de líder cristiano, caballero, hombre del Renacimiento. Y bueno, pues ya sabemos por la asignatura de arte y poder cómo contribuye, en ese caso, el arte a fomentar estos aspectos relacionados con ese ideal de gobernante. Durante este periodo, la pintura de la escuela veneciana, especialmente Tiziano, había adquirido gran auge. Sus obras en el Palacio Ducal, también hemos hecho referencia antes, para los propios Dux o para familias patricias, la familia Pésaro, por ejemplo, hizo que fuera el pintor adecuado para transmitir una imagen de majestad con connotaciones que aluden a la antigüedad y a los sentimientos religiosos. Ahí tenemos un autorretrato del artista portando la cadena de caballero de la Escuela de Oro, concedido por el emperador Carlos V. Y bueno, pues ahí la estamos con él. Pasamos a este autorretrato. En este contexto es importante la figura del cardenal Gran Vela, como responsable del gusto de la corte española por la pintura de Tiziano. Fue un mecenas de las artes que actuó como uno de los principales asesores artísticos e intelectuales desde finales de los años 40 a los 60 del siglo XVI, influyendo sobre Carlos V, también su hermana María de Hungría, y además, bueno, pues actuando de intermediario entre este y artistas importantes como Antonio Moro, León Leoni o el propio Tiziano también. A su vez, también, el cardenal Gran Vela era un gran coleccionista y también llegó a encargar obras a Pedro Tiziano. Ahí tenemos una de las obras, La furia de Ticio. En la correspondencia de Gran Vela con Tiziano se pone de manifiesto su papel de mediador. En junio de 1549 se muestra contento de las relaciones entre el príncipe Felipe y el pintor y comunica a este último que ha visto la serie de los condenados o furias en poder ya de María de Hungría. Y el mes siguiente, Tiziano le comunica la determinación del retrato del príncipe de España. Sí, esta evolución, y bueno, pues también hay embajadores que van a influir al respecto en la obra de Tiziano para que llegue aquí a España. Fueron también clave las relaciones de Tiziano con los embajadores de la corte de Habsburgo en Venecia, puesto que sobre ellos se va a articular los sucesivos envíos a la corte española. Entre estos personajes destacamos a Hurtado de Mendoza, literato, coleccionista y poseedor de una de las más importantes bibliotecas de la España del siglo XVI. Además de actuar como mediador entre la corte y Tiziano, llegó a ser parte integrante del grupo de intelectuales y artistas que, como Aretino o Sansovino, formaban la élite cultural de Venecia. Aquí le vemos retratado por el artista, incluso por este hombre que llegó a componer poemas, expresando sus deseos de poseer pintura de Tiziano. Junto al interés por la pintura por parte de sus personajes, tenemos que destacar el gusto por arte veneciano del siglo XVI, de la copia de libros, telas ricas, objetos de vidrio, reliquias, que desde allí se incorporó también a la corte de Carlos V y también de su hijo de Felipe II. Por otra parte, las salas del Palacio Duca de Venecia, allí también se plasmaron escenas relacionadas con la monarquía hispánica, concretamente la batalla de Lepanto, por ejemplo, una alegoría que respecto con esta batalla. Existió en este siglo un sentimiento por la pintura veneciana que, si bien va a satisfacer las necesidades cortesanas por la pintura de retratos, temas religiosos y mitológicos, con el tiempo se va a transformar en un gusto estético, ya no solamente para María de Hungría o Felipe II, ya incluso fallecidos, Tiziano, Veronés, Tintoretto. Este gusto se va a plasmar en Felipe IV con el pintor Velázquez. Ludovico Dolce, al que seguro pues habéis tenido algún encuentro con él, alguno de sus escritos. Ludovico Dolce, uno de los críticos que mejor entendieron en el siglo XVI la fundamental aportación de Tiziano al debate artístico italiano en su momento, hizo referencia a las causas del éxito de la pintura veneciana en los ambientes cortesanos de la Edad Moderna. La pintura, capaz de reflejar los pensamientos y los afectos del ánimo, decía, tenía capacidad expresiva. En las cortes de los siglos XVII y XVII, esta esterilización y representación de los afectos, o la simple imagen del poder y del lujo, tenían una gran importancia. Y la pintura de la escuela veneciana supuso un soporte fundamental para ello, debido al profundo poder de conmover que tenían las imágenes pintadas. En palabras de Dolce, y con un carácter superior, de suscitar emociones con respecto a otros géneros artísticos, como podrían haber sido los tapices. Bueno, hacemos ahí referencia a una de las obras más destacadas, que es el diálogo de la pintura. Bueno, pues Tiziano pinta para diferentes cortes, en Europa, y aquí tenemos cortes de Ferrara, Mantua, Urbino. Fue la primera corte para que Tiziano realizó, concretamente la corte de Alfonso d'Este, estamos haciendo referencia, para que Tiziano realizó un conjunto de obra, concretamente para el Camerino de Alabastro de quien os he comentado, Alfonso d'Este. En esta diapositiva podemos ver esta magnífica pintura que está en el Museo del Prado, esta ofrenda de Venus, de la cual, bueno, pues, basada en un texto de Filóstrato, y que creo que la tengo por aquí. Sí, vamos a hacer una pequeña también lectura del comentario que hace Filóstrato al respecto, y en la cual se va a basar Tiziano. Ahora la he destacado aquí, ahora la he sacado por aquí, y ahora lo vemos. Bueno, pues la ofrenda de Venus supone el primer encargo de Tiziano para el Camerino de Alabastro de Alfonso d'Este, que fue el tercer duque de Ferrara. Recordamos que este hombre era el hermano de Isabela d'Este, duquesa de Mantua, que ya había realizado un estudio con las pinturas de Mantegna. Alfonso trata de emular con su camerina a su hermana, y para ello llamó a los pintores más importantes de Italia en ese momento: Giovanni Bellini, Fra Bartolomeo, Tosso Dossi. El primero realizó la Fiesta de los Dioses, que está en la Soya Gallery de Arte, la National Gallery de Arte de Washington, terminada y modificada por Tiziano. Varios de esos encargos no se llegaron a realizar o se han perdido. También para este camerino fueron las obras pintadas por Tiziano la Bacanal de los Andes, lo vamos a ver a continuación, que está en el Museo del Prado, y Baco y Arianda, que está en la National Gallery de Londres. Bueno, pues aquí observáis en esta diapositiva multitud de amorcillos que se reúnen para ofrecer frutos en ofrenda a la estatua de la diosa de la belleza y del amor, que es Venus, junto a dos ninfas situadas a la derecha de la escena. Esta composición proviene de uno de los 64 cuadros vistos o imaginados que Filóstrato el Joven pintó vivió entre 170 y 245, y que describe en sus imágenes. Se trataba de un escrito en el que el autor describía una villa que estaba situada en las proximidades de Nápoles, y bueno, pues era costumbre en aquellos ambientes cultos de Italia, comienzo del siglo XVI, recrear a base de diferentes fuentes literarias, pues estas casas de los antiguos. Fijaros en la imagen, y refiriéndose al texto de Filóstrato, qué cosa más bonita. Decía Filóstrato: mira unos elotes que recogen manzanas, están de poeta, los amorcitos, y no te sorprenda su número. Son hijos de las ninfas y gobiernan a todos los mortales. Y son muchos, porque son muchas las cosas que aman los hombres. Además, dicen que hay un amor celeste que rige los asuntos divinos. ¿Sientes algo de la fragancia que llena el jardín o se te alcanza? Escúchame con atención. Junto con mis palabras te llegarán también las manzanas. He aquí unas hileras de árboles, con espacio suficiente para pasear entre ellos. Y blando césped bordea los senderos, dispuesto como un lecho para quien quiera acostarse encima. Tenemos que pensar cómo Tiziano se adapta a este texto, ¿no? en este manual. En los extremos de las ramas, manzanas doradas, rojas y amarillas invitan al enjambre entero de erotes a recolectarlas. Por ahí hay unos amorcillos que están por ahí volando. Sus aljabas están tachonadas de oro, y de oro son también los dardos que contienen, pero su dueño las han colgado de los manzanos, y sin estorbo y libre rebotean todos en banda. Sobre el césped yacen sus mantos de variadísimos colores, pueden ser un poco también dispersos. No necesita más coronas sobre sus cabezas que los propios cabellos, sus alas de color azul, oscuro y púrpura, y en algunos casos dorados se dirían que golpea el aire con armonía musical. Dice, más los erotes no precisan de escaleras para... fabricadas por el dios, pues vuelan por lo alto hasta donde cuelgan las manzanas, por no hablar de los que danzan, o corren, o duermen, o de cómo gozan comiendo las manzanas. Reparemos en lo que significan esos de aquí. Míralos, son cuatro. Erotes más bellos que el resto y están separados de los demás. Dos de ellos se lanzan el uno a otro una manzana. Estamos aquí, son los primeros planos. La otra pareja se dedica a dispararse mutuamente con el arco, mas no hay hostilidad en sus rostros, sino que ambos presentan el uno al otro el pecho para que los dardos lo atraviesen. Aquí hacen unos amorcitos en esta primera parte. Sigue el texto y dice, fíjate en Afrodita. ¿Dónde está? ¿Debajo de qué manzano? ¿Ves la gruta que hay en esa roca, de donde emana una corriente del más profundo azul fresca y potable que se distribuye en regueros para alimentar los manzanos? Piensa que Afrodita está allí. Las ninfas le han levantado, creo, un santuario, pues ella las ha hecho madres de erotes y, por ende, de bellos hijos. Y bueno, pues aquí es donde hace la referencia un poco a la derecha nuestra. Esto, en alguna ocasión que he ido con mis alumnos al Museo del Prado y he leído debajo, delante de la imagen del cuadro, este texto, la verdad que muy, muy bonito, muy interesante. Este otro tenemos a continuación de esta diapositiva, es la Bacanal de los Andios, también el Museo del Prado. Describe los efectos del vino de los habitantes de la isla de Andrios, favorecidos por Dionisio, puesto que algunos de sus manantiales y ríos no llevaban agua, sino vino, tal como se ve en el que aparece en el primer plano. Una ninfa también aparece desnuda en el primer término, y al fondo sobre el montículo yace Sileno, asiduo acompañante del dios. No voy a extenderme tanto como el anterior, pero también está basado en el texto de Filóstratón, y bueno, pues de la corriente de vino que surca la isla de Andros, y los andrios que se han emborrachado en el río, son el tema de esta pintura. Pues la tierra de Andros está tan henchida de vino por obra y gracia de Dionisio que está y les envía un río a sus habitantes. Vemos en la pintura, dice Filóstratón, lo siguiente: el río, presa de gran agitación, yace sobre un lecho de racimos, vertiendo vino puro, y junto a él crecen los tirsos, del mismo modo que lo hacen las cañas junto a los ríos de agua. Si seguimos adelante, más allá de los grupos de alrededores, acabamos por encontrar el desembocado a los tritones, que recogen vino en sus conchas. Unos beben, otros soplan en sus instrumentos marinos. Otros ya están borrachos y bailan. También Dionisio navega hacia la orgía de ambos. Una vez arribada su nave al puerto, dirige su tercero tropel de sátiros, bacantes y silenos, etcétera, etcétera. Otra vez el texto como abunda. El otro diapositiva que tengo a continuación es Paco y Ariana. Es una historia muy bonita, que seguro que la habéis estudiado en mitología, ¿verdad? El rey Teseo necesitaba conocer cómo vencer estar en la National Gallery de Londres. Decía que como el rey Teseo tenía que vencer al Minotauro en la iglesia de Nasos, la princesa Ariadna, hija del rey de Creta, Minos, y de Pasifae le ayuda a cambio de la promesa de amor y compañía eterna. Ambos huyeron de Creta, pero Teseo abandonó a Ariadna en el litoral de la isla de Nasos, mientras su prometida estaba durmiendo. Al poco, ahí lo veis en la diapositiva, aparece el dios Baco, por el aire conduciendo un carro tirado por dos panteras, y rodeado de ese cortejo que también aparece de sátiros, ménades y el propio sileno que habíamos también dicho antes. Y este hombre, pues queda, este dios, quiero decir, queda fascinado por la belleza de Ariadna y la toma por esposa. Ahí tenemos a Ariadna a su izquierda, que hace una especie de gesto como si le despreciara, aunque va a ser más tarde su marido. También aparece el Laoconte, a la derecha, con las serpientes rodeando su cuerpo. Y bueno, Baco se la va a llevar al Olimpo como regalo de boda y le entrega una diadema de oro, obra del dios Vulcano. Y con esa diadema, que es muy bonita, ahí lo vemos en la parte superior, que se convertiría en la corona boreal. Una historia muy preciosa. Esta otra también, que correspondería, por tanto, a este camarín, sería esa que tenemos, el festín de los dioses, también la National Gallery, pero en este caso de Washington. El tributo a la moneda. Esta obra fue la primera que Tiziano realizó para el duque Alfonso de este. Su destino sería la puerta de un armario en el que éste guardaba los caudales. Paolo Giovio, biógrafo del duque, le presenta como un mecenas aficionado a las artes, amante del retiro en villas y palacios, erudito y gusto por la compañía de artistas e intelectuales. Castiglione, nuestro amigo Baltasar Castiglione, expresa acorde a su obra las peculiaridades de ese príncipe como buen cortesano del Renacimiento. Gusto por el coleccionismo, por la fabricación de objetos artísticos, también de armas, cañones, de artillería, etc. Según Giovio, Alfonso tenía un taller donde trabajaba con objetos como flautas, juegos de ajedrez, etc. Bueno, pues ahí tenéis un poco esa diapositiva que da paso a este pasaje bíblico o evangélico de dad a César lo que es el César, de lo que es de Dios, ¿eh? Y bueno, pues Tiziano sigue ese pasaje en el cual aparece que Cristo, pues, como digo, lo entrega esas monedas, ¿verdad? El retrato de Alfonso I está atribuido a Bastiniano. Alfonso fue hijo de Hércules I y de Leonor de Aragón. Casado en segundas nupcias con Lucrecia Borgia, participó en diferentes conflictos de la época como integrante de la Liga de Cambrai contra la República de Venecia o el Sacro de Ropa junto al emperador Carlos V y contra el Papa Clemente VII. Ahí se le aparece, ¿eh? Le vemos una esta diapositiva, perdón, esta sería la diapositiva, la que se atribuye a Bastiniano, y ahora retornamos con Alfonso I de este, también que está apoyándose sobre un cañón, por ese uso que tenía por las armas, por la artillería y demás, tanto en esta como en la siguiente, que esta es lo que os he comentado antes, también lo aparece aquí. Esta es en la que Tiziano la pinta también junto a este cañón, y bueno, pues ya lo amo de Carpi hace referencia sobre el color moreno, la barba canosa y otros elementos que configuraban un aspecto de fortaleza heroico de Alfonso. Este retrato cumple las funciones de género en el Renacimiento, la transmisión del poder a través de la imagen, junto a las propias características del retratado, valor militar, interés en la fabricación de artillería, como armas de artillería, como os he dicho anteriormente. Y bueno, pues nos vamos a pasar a otra corte. Nos vamos a ir a las cortes de los Gonzagas en Mantua. Este es Federico II Gonzaga. Fue la segunda corte donde va a trabajar Tiziano. Federico Gonzaga se va a caracterizar por ser un gran mecenas, tanto Tiziano, Correggio, Giulio Romano, etc. El Cadorino va a realizar diferentes obras para Federico desde 1523 hasta finales de los años 30. Realizó Los Emperadores, en una serie perdida que adornaba una estancia del Palacio Ducal de Mantua. Realizó tres retratos del que solo ha llegado a este, que está en el Museo del Prado. En los otros estaba el duque con vestido negro y con armadura. En este retrato aparece el duque en tres cuartos. Fíjate, con un lujoso traje, de color de cortesano azul, muy bonito. Acaricia a un perrito que habitualmente suele acompañarse en los retratos femeninos y haciendo alusión a la fidelidad conyugal.
Paco, más o menos veo que se restringe a los retratos.
Sí.
Aún así puede caer otra imagen que no sea de retratos, hablando de este tema.
Bueno, en este caso es el retrato de hecho, la se titula, fíjate, que es el retrato de corte, me parece que es el título, Tiziano y el retrato de corte, ¿no?
Sí.
Entonces, en principio, referido a... Sí. Lo que pasa es que a Tiziano le vamos a ver más veces también, ¿de acuerdo? Pero claro, retrato de corte, ¿qué significa? ¿Un retrato o los motivos que está pintando también para diferentes cortes? Cuidado con ello, ¿vale? A ver, yo, de todas formas, os he expuesto más, os he ampliado las diferentes imágenes y no me he circunscrito solamente al libro, ¿de acuerdo? Lo normal es que os pongan cosas que aparecen en la lámina del libro, ¿de acuerdo? Fundamentalmente, lo que tenéis que dominar y controlar son esos retratos y las imágenes que aparecen en el capítulo, ¿vale? Pero estamos teniendo una visión global también de Tiziano, y entonces hablar de las cortes en las que sirve y las que retrata, lógicamente tengo que tocar estas pinturas incluso que son de carácter mitológico, ¿vale? Las tenemos que tratar. Fijaros que al final el hilo conductor de todo esto es cómo se va proyectando ese modelo de pintura veneciana a lo largo de esta época, estamos hablando del siglo XVI, pero cómo se va a ir prolongando a lo largo de este siglo, entrando ya en el siglo XVII, como vamos a ir tocando.
Pues
no, efectivamente, no solamente habiendo huecos, sino que tiene una influencia total esa atmósfera, digamos, cómo se va imponiendo sobre esa escuela que era la escuela florentina, del diseño y del color, la espesura, esa imagen. Por cierto, que antes que se me olvide, están muy bien los enlaces que nos aporta la página correspondiente de la asignatura. Hay en cada uno de los temas, hay unos enlaces para escuchar, por ejemplo, el profesor, tanto Alicia Cámara, Antonio Quizar, Santiago Arroyo, tienen grabadas en lo que es el canal UNED diferentes programas sobre Tiziano y precisamente para tratando estos temas, ¿eh? ¿Vale? A ver, Erika, tenemos que tener una referencia de Tiziano amplia, pero lógicamente lo que sí tenemos que dominar fundamentalmente son las imágenes que aparecen en el libro, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, pues os estaba comentando que estamos en la corte de Mantua con un Federico Gonzaga, ¿vale? Y bueno, pues estamos reescribiendo esta imagen, este cuadro, haciendo alusión a ese perrito que decíamos que era más propio de la fidelidad conyugal que aparecía muchas veces con retratos femeninos. Del cuello le cuelga un rosario de oro también y lapislázuli. El perrito y el rosario dulcifican la imagen de Federico Gonzaga, pues que le quieren presentar aquí como un hombre piadoso, afable, un hombre también aristocrático. Y representa una posición solemne del género del retrato. Lo hemos comentado, esos vestidos que son lujosos, la elegancia del pose, las joyas, también cómo se destacan los pomos de las espadas, ¿eh? Y bueno, pues ya no es un personaje este hombre de carácter privado, también arte y poder lo hemos visto. Es el personaje que se quiere realizar como un hombre o retrato de Estado, ¿eh? Aquí tenemos ahí. Ahí tenemos a Francesco María de la Robe, en este caso en la corte de los Urbino. Francesco María sucedió a su tío Guidobaldo de Montefeltro. Fue militar al servicio de la Iglesia, también de la República Sanísima.
Montefeltro, el hijo de Federico Montefeltro, ¿no?
Efectivamente, estábamos ahí, ¿vale? De la... Aquí nuestro amigo también, Federico, que también la Sagrada Galería de su ficha, que hemos estudiado también arte y poder, ¿no? Fue militar al servicio de la Iglesia, de la República Sanísima, de Florencia, de Carlos V... Y como tal es retratado por Tiziano y aparecen esos símbolos a los cuales había servido, aparece en esta escena que vamos a reflejar. Leoni, en el año 1605, hace alguna referencia biográfica. El cuerpo era pequeño, viril, amable, conversador, tenía terror de espíritu, de naturaleza colérica, decía. También elogió sus virtudes militares, su amor también por las armas, y cómo era parco para el vestir, y cómo era también parco en el vestir y en comer. Y hacía alusiones comparándole con Aníbal, Alejandro, Anno o Carago, también Julio, el propio Julio César. Tiziano realiza este retrato como un hombre de armas en el año 1536. Tiene paralelismo con otro tipo de retratos, que hace concretamente también a Carlos V, que vamos a estudiar luego. También hace referencia a Aretino, a la obra, resaltando el sentimiento del guerrero, los cabellos, los rasgos pintados que revelan el vigor de la carne, la habilidad de ánimo, lo hablaba. También hace referencia al brillo de las armas, los reflejos de la coraza, los bastones de mando de plata, que son la Iglesia, Venecia y Florencia, y que también viene explicado en el texto puesto en el libro. El cuadro representa, como os te comento, al Francisco María en tres cuartos, Francisco María de la Rovere en tres cuartos, con armadura, bastón de mando, el bastón de mando representando a Venecia, y en la repisa posterior, cubierta de terciopelo rojo, aparecen dos bastones, uno como condotiero, bueno, los dos como condotiero, tanto de la Iglesia y también Florencia, una rama de roble haciendo referencia a su apellido de la Rovere. Alrededor también una divisa que aparece se sibi por sí mismo. También el casco que está sobre la repisa. Bueno, pues aparece con esa mano, con la mano derecha que está sujetando el bastón. Y bueno, pues un brazo con escorzo, con ciertas connotaciones, diríamos, manieristas. En puño del bastón un medallón con el león de San Marcos, no sé si se divisa muy poquito en la diapositiva, en el original sí, pero ahí lo vas a ver muy, muy mal, ¿eh? Y también debajo una corona ducal que aparece, luego si entras otra vez por internet, pues, ¿vale? En esta otra diapositiva, vamos a ver también aquí, es el estudio del boceto del retrato de Francesco María de la Robe, lo tenemos. En un primer momento Tiziano había pensado retratarlo pues al modelo que había hecho tiempo antes para Carlos V, haberlo retratado también de cuerpo entero. En cambio, luego se va a quedar en tres cuartos, ¿vale? Este es el boceto del duque, aparece con la misma armadura y la misma postura que en el lienzo definitivo. Y como os digo, bueno, pues aparece cortado en tres cuartos a la altura de los muslos. Este es el retrato de Eleonora Gonzaga, retrato que forma parte o pareja con el anterior. Es la hija de Isabela d'Este, hermana de Federico II, duque de Mantua, Castiglione en el cortesano, la describe como una mujer con gracia, belleza, buenas maneras, humanidad. Aretino contrasta la imagen fiera de su marido con fiera, bueno, esa virilidad, esa forma de hombre de guerra, hombre militar, ¿no? Con virtudes de prudencia, de belleza, ¿eh? Y demás, que es un poco quizá lo que según Aretino ha querido resaltar aquí Tiziano. El personaje aparece, dime.
Eleonora de Gonzaga, fijada en Isabel d'Este, que la madre era Eleonora de Aragón, ¿no? Que sale un busto de Laurentino o algo.
Me voy perdiendo ya,
sí, porque tengo. ¿No sale un busto en Ártico de la madre de Isabel d'Este y Eleonora de Aragón?
Eleonora de Aragón.
De Carmen Blanco.
Pequeñito, así, no muy
sí,
grande.
Sí, como con la cabeza tapada, que
sí, ya sé,
se
vale,
la
sí,
piedad.
Sí, efectivamente, sí.
Y Eleonora de Aragón.
Ya, ahora mismo estoy dudando, ¿eh? Ya os fui los nombres, ya las. Lo voy a poner el próximo día, tanto tú como yo, ¿vale? Nos agarramos. Uno que aparece en una diapositiva con mármol blanco, con un fondo muy.
Sí, no sé, no.
Sí, cuando hablamos del retrato que hizo de la figura de la mujer como mecenas, sí. Cuando yo os hablando, sí. Es el enredado, bueno, efectivamente, sí. Bueno, continuamos con esta expresión. Bueno, Aretino, decíamos que comentaba esas expresiones quizá que había querido retratar Tiziano. Y bueno, pues otra vez aparece con ese perrito, lo habíamos dicho antes, crucificando otra imagen con el módulo de fidelidad, y aparece en una torre, ¿verdad?, con una especie de una iglesia, una torre de iglesia, con un reloj. Y bueno, pues Tiziano va entre Roma, entre Venecia, y pues ahí tenemos retratando a Paulo III Farnese. Tiziano va a reelaborar el modelo oficial del Papa sedente que ya había realizado a Rafael Sanzio. Aquí tenemos una imagen, en este caso del Papa Julio II, quien, ahí lo tenemos en la parte de abajo, ¿eh? A ver, no está puesto así. Tenemos esta aquí abajo que había realizado Rafael Sanzio. Y bueno, pues va un poco a basarse en ese sentido, dotando de mayor expresividad en el rostro, también las manos, una captación psicológica más profunda. El rojo intenso de la vestimenta, destacamos, los brillos como muestra del estilo tardío del Tiziano y las pinceladas más sueltas, podríamos decir, que Rafael Sanzio. En esta otra diapositiva hacemos referencia también al retrato del Papa Julio II, que lo tenemos, y por eso, como que Tiziano, con motivo del viaje Tiziano Urbino, Guidoaldo de la Roble le encargó una copia del retrato que había hecho ya Rafael Sanzio en 1512, que es este que tenemos en la parte inferior. El resultado de esta tabla, en la que el maestro veneciano sustituye el fondo verde de terciopelos por este entorno, por ese fondo mucho más neutro, ¿vale? Reflejando la imagen del Papa con ese gesto cansado, como notamos ahí en la diapositiva. Este es Pablo III también, en este caso, con sus nepotes, otra vez ese concepto de nepotismo que nos ha ido también saliendo. Y bueno, pues basándose en el que había también hecho Rafael del León X y sus sobrinos. Bueno, pues Tiziano fue invitado a Roma por el Papa Pablo III, pintando este cuadro 3 años más tarde. Y bueno, pues se ve retratado el Papa con sus nietos, tanto Alessandro como Taio Farnese. Va mirando hacia lo que es la derecha nuestra, la izquierda de la imagen del cuadro, concretamente hacia Ottavio. También aparecen, Alessandro vestido con hábito cardenalicio, que apoya su mano sobre el sillón papal, y bueno, pues aludiendo que quizás va a ser el próximo elegido como papa para ocupar el puesto correspondiente. También hace retratos de duques, del Cruz, concretamente este, tenemos el año 1538, el del Dux Andrea Gritti, bueno, pues con esa imagen de autoridad que presenta, otra vez esas pinceladas sueltas, como digo, ese carácter, esa mirada, con ese retrato casi psicológico, ¿vale?, que va expresando también. Otro es el retrato del duque Bernier, que lo pintó una vez que ya sabía que había fallecido. Ese es Francisco Bernier, que fue elegido en 1554, y bueno, durante los 2 años que ocupó el cargo destacó por su habilidad, su templanza, y bueno, pues hace también referencia a ese incendio que ocurrió en el año 1577, que destruyó prácticamente las pinturas que teníamos, que había en el Palacio Ducal. Y esto puesto es una imagen privada, una copia de aquel momento. Aparece el Dux, quizás con una cara un tanto enfermiza, y aparece pues una imagen de Venecia con al fondo, aludiendo quizás en ese incendio a algún suceso que hubiera ocurrido en aquel momento en la laguna, durante el periodo de gobierno de este Dux Bernier. Ahí tenemos a la familia Vendrana. La familia Benjamín, estamos en Venecia, en el siglo XVI, y bueno, pues era habitual realizar retratos de familiares que se entregaban a modo de ofrendas también en las iglesias. Es posible que sea un encargo de Gabriele Benjamín tras la reciente muerte de un hermano suyo, concretamente Andrea. Aparece Gabriel junto a su hermano, también sus hijos, 37 hijos que tenía, y utiliza la imagen de las Sacras Conversaciones que hicimos también referencia en el tema anterior, hablando cuando hablamos de Giorgione. Aunque en este caso no aparece la imagen de la Virgen con el niño, sino un relicario al final sobre ese altar. Pues son personajes que resaltan la humanidad, virtudes de esta familia del patriciado veneciano, que posa también otra vez pues, con sus mejores vestimentas, con sus mejores galas. Aparecen los niños de la derecha que están atentos a la mirada del espectador, más que a la ofrenda que están realizando los mayores, como si estuvieran mirando a nosotros, mientras que pues Gabriele está muy atento al relicario, con su mirada al relicario. Y a Sergio de los Habsburgo, y aquí llegamos a la corte española de los Austrias, a Carlos V y a Felipe II. Esta es una copia de Rubens, de la obra de Tiziano, de Carlos V con armadura. Esto recordamos cuando hemos visto al de la Rovere, también la imagen que hemos visto con la armadura, la obra anterior. La vida de Carlos V, como él mismo reconoció, fue un largo viaje. La amplitud de sus dominios le llevó a recorrer de forma incansable, con su corte itinerante, los territorios de su reino de España y sus posesiones en el resto de Europa, sin olvidar los viajes triunfales a Italia, sus campañas bélicas, tanto europeas como mediterráneas. Bueno, pues se da una multiplicidad de imágenes de Carlos V con esa autoridad regia, y bueno, pues se mantuvo prácticamente a lo largo de su vida estas diferentes composiciones o la costumbre de realizarle retratos, y así se van a representar pues, diferentes motivos, diferentes hechos históricos importantes. La mayoría de las veces aparece como ese nuevo Caesar, ese nuevo Carlomagno, ese nuevo César, como vamos a ver luego, cruzando concretamente el Rubicón, en este caso el río Elba, en la batalla de Mulder. En esta imagen, copia Rubens, la de obra de Tiziano, en la aparece Carlos V con su armadura, imagen de medio cuerpo portando una espada. En 1529, Carlos V no tiene aún la idea de construir la imagen de poder a través de la protección de las artes, cosa que luego, poquito a poco, sí que va a ir desarrollando. Carlos V de Battelbejar. Los hechos militares y políticos de Carlos V, esta sí que la tienes en el libro, que recordar, influyeron decisivamente sobre su imagen regia. Las coronaciones de Aquisgrán y Bolonia, la batalla de Pavía, la toma de Túnez y Orán, el desfile victorioso por Nápoles y Roma, la victoria de Mulder, serían celebradas mediante pinturas. Y como era par con el vestir y el comer, también no solamente pinturas, sino que me había metido en otra explicación, sino también en otros relieves de carácter monumental, tapices, decoraciones. Bueno, todo ya era pues con la idea de transmitir una imagen clara de poder de un gran príncipe, con esa tradición caballeresca propia del Renacimiento. En Carlos, de esta manera, se van a juntar también los emperadores de la Roma clásica, diferentes héroes que narran la literatura de aquella época, Tirán Lován, por ejemplo. Y al emperador también le gustará aparecer representado como un buen cortesano. Aquí le vemos en esta imagen que he reproducido, la exposición de Battelbejar. Bueno, pues se nos muestra como el monarca del año 1531 y un año después de la coronación imperial, o también el Carlos V de Tiziano en el año 1532. Luego lo vamos a ver también. Aparece con el toisón de oro. Este es un retrato alegórico de Carlos V. Bueno, pues está realizado por Federico Mazzola, de Parmigiano, en el año 1530, y bueno, pues esta composición va a influir posteriormente en otras que va a realizar Tiziano para la Casa de Austria. Aparece Carlos V, coronado por la imagen de la Victoria, que lleva a su vez un ramo de olivo, una palma en cada mano, coloca su mano derecha sobre el globo terráqueo, que le ofrece a Hércules, es un Hércules niño, una alegoría, como podemos entender, del poder del emperador, y bueno, pues con abundancia de elementos simbólicos, pero que en cambio, dicen los historiadores, que no fue muy del agrado de Carlos V. Aquí tenemos una alegoría, en este caso la primera pintada por Parmigiano, y en este caso fue el primer retrato, uno de los retratos que realizó Rubens, cuando vino a España en su primer viaje, y otra vez aparece con ese Hércules niño y algunos de esos elementos alegóricos al emperador. Este es el retrato de Carlos V con un perro al que has hecho referencia antes. En la búsqueda de un artista para retratar a Carlos V se encuentra adecuada la respuesta en Tiziano. En el primer encuentro entre Tiziano y el emperador fue en Padua en el año 1529, propiciado por Federico II de Mantua. Este retrato fue realizado en Bolonia, concretamente en diciembre de 1532 y febrero de diciembre de 1532 y el año y febrero del año 1533. Suponía el segundo encuentro entre ambos, entre Tiziano y el emperador. Supone esta composición un cambio de imagen del emperador hacia la construcción de un nuevo Apeles, en el caso de Tiziano, o mostrándose un paralelismo con el nuevo Cáceres o con el nuevo Alejandro Magno, ¿verdad? Refiriéndose a Carlos V. Bueno, pues son nuevos gustos que van a partir del Renacimiento italiano, con el cuerpo entero, una forma inédita de retratar hasta entonces. Recordamos que hemos estado viendo de composición de tres cuartos. Y bueno, pues por parte de Pino Cadorino. Antes lo había hecho, concretamente Jacobo Sesenecker, y veremos una diapositiva a continuación para que observemos, efectivamente, cómo hay una similitud en esta imagen que realiza un poco antes, una prácticamente un año antes, este otro pintor. Y volvemos otra vez, concretamente, en la que aparece aquí de Tiziano. Bueno, pues es una interpretación idealizada del rostro del emperador, diferente a los retratos que le habían hecho flamencos y alemanes, con ciertas con carencia de connotaciones militares, severo, rostro severo, grave. Tras el regreso de Carlos V a España en 1533, Tiziano es nombrado conde palatino y caballero de la Espuela de Oro, bueno, pues en definitiva, el ennoblecimiento que llega a tener Tiziano. Esta es la... Os he dicho que hemos pasado antes esta obra de Carlos V con un perro de Jacobo Sesenecker. Tiziano realizó el retrato de Carlos V con un perro en base al que había realizado un poco antes este individuo y que le fue encargado al pintor por Fernando, hermano del emperador. El tratamiento de las joyas, de las telas, indicarían que Sesenecker pintó su retrato sin tener delante al modelo y sin conocer los objetos que pintaba, como la cadena de la que pende el toisón de oro. El perro, que tenemos en la imagen, en realidad, era una perra. Se alude con ello a una carta de pintor a Fernando. Tiziano introdujo esas sutiles variaciones, por ejemplo, la estilización del emperador, prescindiendo también del detallado enlosado de Sesenecker, el suelo, fijaros. También coloca más baja la línea del horizonte y trae al emperador a un primer plano. De esta forma va a ganar más en monumentalidad con respecto al que había dicho el pintor anterior. Agrandó el espacio al desplazar la cortina a un lado y dejar libre el que quedaba entre las piernas. Gracias a un uso también más matizado del color, logró efectos atmosféricos. Retrato de la emperatriz Isabel de Portugal. Bueno, pues una versión colorista de este cuadro, realizada por Tiziano entre años 1543 y 1445, origen del mismo en la muerte de la emperatriz Isabel del año 1539. Carlos, pues con cierta nostalgia, ignorancia, remite una carta a su hermana María de Hungría, gobernadora por entonces de los Países Bajos, sobre el retrato de Isabel que había visto en Bruselas. Bueno, la intención del emperador era preservar la memoria de Isabel. Tiziano trabaja sobre un boceto recibido en 1543. El cuadro recibido en Cante en 1545 es del agrado de Carlos con un leve defecto en la nariz que se ha retocado por el Cadorino en su viaje a Augsburgo en 1548 y luego bueno, pues también tuvo problemas con un incendio que hubo en el Museo del Prado en el año 1604. El retrato actual en el Museo del Prado presenta a la emperatriz de medio cuerpo frente a una ventana abierta y ahí tenemos otra vez esos paisajes, esas atmósferas que son muy venecianas, una mirada un tanto inexpresiva, un tanto fría y demás. Bueno, pues también se hizo una radiografía al respecto de este dibujo y debajo de la ventana a la derecha, no lo tengo aquí, en donde en origen existía una cabeza juvenil femenina, había pues una especie de... Bueno, lógicamente esa se utilizaba, se reutilizaba los lienzos, y bueno, pues simplemente terminamos la explicación de esta imagen hablando de los detalles, del detallismo que tiene las joyas, la corona, el peinado, y también pues esa... El vestido con esos encajes que pues una auténtica preciosidad, una auténtica maravilla. Bueno, pues una de nuestras grandes obras que tenemos en el Museo también del Prado, Carlos V a caballo en Mulberg. Hay un trabajo muy, muy interesante del profesor Antonio Arroyo, Santiago Arroyo y de Elena Vázquez, en el que se basa completamente de esa imagen de Regia Majestad de Carlos V y Felipe II, según las fuentes impresas en la Biblioteca Histórica, y me voy a basar un poco la explicación en ambos profesores. Comentan que como desde el principio, el encuentro entre Carlos V y Tiziano, acontecido seguramente en 1529, el artista fue convirtiéndose en el pintor favorito del emperador. Y bueno, pues no es extraño, por tanto, que se acudiese a él para inmortalizar la victoria en Mulber, acontecida concretamente el 24 de abril del año 1547. Y bueno, pues esto le obligó a que un año más tarde, en el 48, se personara ahí Tiziano en Habsburgo. El lienzo revela una gran sintonía con la propaganda, lógicamente, que se pretendía en aquella época en el conflicto que tenía Carlos con los príncipes alemanes y también con las confrontaciones con el movimiento luterano. Recordamos la campaña se extendida contra la Liga de Malcalda, lo diría bien. Y bueno, pues también hizo referencia al respecto el comendador de Alcántara, Luis de Ávila y Zúñiga. Y otra vez, como pasó antes, como hemos visto anteriormente en los textos de Filóstrato, pues aquí pasó lo mismo. Y aquí se basó también Tiziano para realizar este cuadro en el texto de Luis, la crónica de Luis de Ávila y Zúñiga, que participó junto al emperador en diferentes campañas y fue, como digo, testigo de primera mano de los siguientes sucesos. El retrato del pintor Cadorino sigue al comentario. El emperador está a caballo, con la mirada al frente, solo en el campo de batalla o dirigiéndose a él, empuña una lanza y vestido con una armadura creada en aquel por Desiderius Herbstmitz y que, bueno, pues todavía se conserva en la Real Armería del Palacio Real de Madrid. La actitud del emperador es triunfal, y bueno, pues aparece una paleta cromática muy interesante, que da una forma lo que ayuda a ennoblecer, en este caso, al retratado. Aparecen esos brillos en la armadura, la imagen del emperador, entronizado con un manto terciopelo, granate, en la que va sobre la montura del caballo, también ese tafetán, también de color carmesí, intenso, que cruza el peto del propio Carlos, e incluso pues la cabeza del emperador, el casco y la del propio caballo también. Bueno, una composición de corte piramidal en la que está dominada por la efigie de Carlos y bueno, pues un dinamismo que podemos destacar pues por la posición del propio caballo, la lanza, bueno, y la ambientación, lógicamente destacamos la ambientación paisajística y una cierta atmósfera vespertina que se trasluce en la suave iluminación, rojiza, propia del ocaso, que está siendo invadida por unos jirones que poquito a poco pues, van anunciando lógicamente la noche, ¿no? También hay una posición o un punto de vista iconográfico en el cual se representa a Carlos a caballo, pues nos hace referencia, con recuerdo, a Marco Aurelio, sino Marco Aurelio Capitolino, o por ejemplo también pues, a un San Jorge derrotando a Dragón, o como aquellos condotieros renacentistas que también habían sido retratados y estaban en las diferentes plazas italianas. Efectos atmosféricos, como digo, paisajísticos, con un lenguaje simbólico basado en los comentarios de Ávila y Zúñiga. Habla de ese río que se insinúa entre los árboles bajo el fondo brumoso que correspondería al Elba, ¿no? También. Habla que el emperador tuvo que cruzar durante la batalla para afrontar las tropas rebeldes. Bueno, pues ese nuevo Caesar, ese nuevo que César, que en este caso cruza el Elba, estableciéndose un paralelismo con el César que cruza el Rubicón. Decía el comentador Alcántara que la batalla duró hasta las 7 de la tarde, una hora en que la oscuridad de la noche debería haber detenido la batalla todavía sin resolver. Voy a leer unos fragmentos de la batalla de Mulber, según las crónicas de Luis de Ávila y Zúñiga. Dice así: luego el emperador y rey de los romanos con sus escuadrones llegaron a la ribera. Iba el emperador en un caballo español, castaño oscuro, el cual le había presentado Monsieur Rey, caballero del orden de Toussaint, y su primer camarero. Llevaba un caparazón de terciopelo carmesí con franjas de oro y unas armas blancas y doradas, y no llevaba sobre ellas otra cosa sino la banda muy ancha de tafetán carmesí listada de oro, y un morreón tudesco, y una media asta, casi venablo, en las manos. Fue como la que escriben de Julio César cuando pasó el Rubicón, y dijo aquellas palabras tan señaladas, y sin duda ninguna cosa más al propio no se podía representar a los ojos de los que allí estábamos, porque allí vimos a César que pasaba un río, él armado y con ejército armado. hablar de cómo hace referencia este texto y cómo podemos establecer esa imagen del cuadro de Tiziano. Esta batalla ganó...
¿A qué punto a la hora del examen tenemos que hacer más referencia a la descripción que te hacen de los textos conjunto con el cuadro?
Pocos.
Sí, como veo que se va basando el texto para describir los cuadros...
A ver, vamos a ver, tú tienes que jugar con él y en ese sentido ser creativa, ¿vale? Depende de qué tiempo que tengas, porque ten en cuenta... que, a ver, otra cosa es que tú hagas una composición sobre el retrato de la corte de los Austrias y te deleites de una forma comentando a Luis de Ávila y Zúñiga. A ver, una cosa es la explicación mía de carácter didáctico, porque no quiero repetir lo que os está apareciendo en el manual, sino estoy intentando ampliar un poco la información y estar haciendo esos paralelismos, y luego otra cosa es el tiempo real que vas a tener para escribir y comentar diferentes, y no solamente, y además esa composición, la puntuación que conlleva, el espacio que tienes que escribir y demás. Hombre, yo sí te recomiendo que hagas referencia
al paralelismo.
Efectivamente. ¿Vale? Es decir, una frase y demás, pero vamos, quédate con ello, pero tampoco hagas un estudio súper literario y demás. Esto es casi más un modelo de carácter didáctico el que estoy haciendo yo aquí referencia. ¿Vale? Entonces yo sí que te aconsejo. Pero no es el objetivo de la gente del cuadro. Es establecer un paralelismo que lo puedes hacer también, cuidado, Pero claro, depende del tiempo que escribas, depende de tu composición, ahí ya también es esa interrelación de diferentes elementos, en este caso también de carácter literario, está un poco en la obra creativa tuya, ¿no?
Ya.
Así. Esta batalla ganó, terminamos, ganó el emperador a 24 de abril del año 1547. Comenzóse por el río Albis, y Elba a las 11 horas del día de la batalla, acabóse a las 7 de la tarde, habiendo combatido sobre el vado y ganando el enemigo. Seguidole 3 leguas, como está dicho, combatiéndole siempre hasta llegar donde con sola su caballería le prendió, rompiendo su infantería y caballería un tanto ánimo, y bueno, sigue hablando, ¿vale? Y bueno, pues ahora hace referencia a la cesta en la que decía, vi y Dios venció, ¿no? Bueno, pues un poco, simplemente es alusión, la explicación que estoy dando, de la importancia que cobra como valor documental, las crónicas, los documentos, en las cuales se va a basar en este caso Tiziano. Aquí tenemos en esta diapositiva la radiografía de Carlos V a caballo y algunas de las variaciones que realizó el pintor Cadorino. Bueno, pues modificación en el emperador inicialmente, una posición más baja y casi frontal, asiendo la lanza con ambas manos. Tiziano colocó la lanza en un primer momento por encima del cuello y luego pues la va a ir variando. En esta composición la va a ir variando. Esta es la primera y esta es la decidida, la definitiva que va a hacer, ¿vale? Esbozando una mirada hacia el exterior del espectador, y al final el artista optó por una postura más de perfil, que acentuara pues, ese rasgo más expresivo, con mayor ausencia. Vamos a ver alguna diapositiva más, Erika, ¿te parece? ¿Da tiempo?
Sí.
En 1548, cuando Felipe contaba con 21 años, Carlos I decidió que su hijo debía ser presentado a sus futuros súbditos para favorecer la sucesión al imperio. Esta sí que la tienes, parece, ¿no? Se ha grabado tampoco. Con el tiempo, la titularidad imperial pasó a su hermano Fernando, mientras que Felipe recibió también gran parte de sus dominios. Tras el desembarco en Génova, en ese año de 1548, emprendió un viaje que le llevaría por el norte de Italia, Alemania y los Países Bajos, y culminaría en 1551. Este viaje, narrado por Juan Calvete de Estrella en su libro El felicísimo viaje de muy alto y muy poderoso príncipe don Felipe. Esto también seguro que en un determinado en algún texto nos va a aparecer. Esta diapositiva ya nos hace referencia a Felipe II. Tiziano vuelve de Habsburgo tras 1548 para continuar pintando para la corte hispánica, Carlos I, su hermana María de Hungría y el príncipe Felipe. Tras el primer viaje de Felipe en 1551, el pintor realiza este retrato del mismo. Esta obra para Felipe, en carta escrita a su tía María, opina que está realizada demasiado prisa. Un Tiziano que la ha dejado prácticamente dice sin terminar. Bueno, pues aparece un estilo tardío de Tiziano, de non finito. Felipe no comprende la nueva pintura que se está gestando, a diferencia de lo que ocurría en Flandes. La semejanza de Carlos V con un perro se convertirá en un tipo de retrato como estereotipo de majestad, la severidad regia que pretendía el emperador transmitir al por entonces príncipe. Tiziano añade el carácter cortesano de Antonio Moro, la referencia militar del poder, Felipe con armadura, otra armadura también que está en la Real Almería de Madrid. Este es fotorretrato, en este caso Antonio Mauro, en el que, en el 49, y bueno, pues la coyuntura política tras el primer viaje de Felipe en 1551 está influenciada por la polémica familiar sobre la sucesión imperial, y María de Hungría apoya a Felipe frente a las pretensiones de Fernando en mano del emperador al que he hecho referencia con anterioridad. Otra vez, otro retrato, este caso también de Felipe II por Antonio Moro. Y bueno, pues, no voy a hacer el comentario porque estamos terminando la clase, vamos a centrarnos en este. Ese Felipe II que levanta a su hijo, Fernando, hacia un ángel que porta una palma con el letrero Mayor a ti, de mayores triunfos te esperan. A su pie es un turco encadenado con turbante, con la batalla de Lepanto, a la vez que el nacimiento del infante, don Fernando, que bueno, pues el muchachín moriría 7 años más tarde. Bueno, pues, a modo de conclusión, diremos que la dilatada carrera de Tiziano establece diferentes retratos, diferentes estilos, imagen cortesana, como el caso de Federico Gonzaga, interpretaciones de grandes personajes, Amado, Francesco de la Rovere, Carlos V, generales como Alfonso Dávalos, que tenemos aquí también, y concretamente que ha retratado a Alfonso Dávalos haciendo una locución a sus tropas. Vamos a verlo ahora. Bueno, pues una elaboración de imagen de poder que culminó en los retratos de los Habsburgos, pues con un concepto muy colorista, muy naturalista, y cómo se va gestando, cómo se va gestionando toda esa pintura, lo que denominamos el modelo veneciano. Terminamos con esta locución que realiza el marqués de Basto contra Alfonso Dávalos a sus tropas, a sus soldados. Y bueno, pues fue un destacado militar que fue enviado en 1539 por Carlos V a Venecia a saludar al nuevo dux, un momento en el que este cuadro fue encargado. La escena representa uno de los momentos más importantes de la vida del personaje. Es cuando sofoca un motín de las tropas españolas en Lombardía en 1537 y gracias a su discurso también aparece su hijo Francisco Ferrante, situado junto a él, que había sido cedido como rehén en cumplimiento de una promesa del marqués. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, ¿de acuerdo? Insisto, Tiziano le vamos a seguir viendo, ¿vale? A lo largo de la obra, y aunque este hace más referencia a lo que es el aspecto del retrato, pues lo vamos a ver en otros géneros también a lo largo de la asignatura. Bueno, pues dejamos aquí, os mandaré el enlace correspondiente en la página de la tutoría, y bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene, ¿vale? Un saludo para todos.